Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por flaxoradio.es. Bueno, como lo ofrecí desde deuda, venimos de esta semana directamente desde Ecuador hasta Francia. Virtualmente, imaginariamente viajamos hasta Francia y escuchamos de fondo una canción que se llama La Foule. No sé si se pronuncia bien así,
Pacom. La Foule.
La Foule. Bueno, y escuchábamos a Pacom Giraud, ya le vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, pero le pedí de soplo porque el francés tiene una peculiar forma de ser pronunciado, y escuchamos la voz de la famosa cantante francesa Edith Piaf. Y esta canción la hemos escuchado en español. La vamos a escuchar completa en un momento más, pero en español dice algo así como: amor de mis amores, ¿qué me has hecho, vida mía? No sé si sea la misma letra. Entonces alguien se copió la música de Cynthia y hizo una fusión ahí. Pero bueno, entonces vamos a presentar a nuestro invitado de hoy y bienvenidos a La Vuelta al Mundo en Tocadisco.
Hoy en La Vuelta al Mundo
tenemos a nuestro invitado. Bueno, sí, tenemos a Pacom Giraud. Él es estudiante del posgrado de Ciencias Políticas de Flaxo, Ecuador, y le hemos invitado porque él es francés y teníamos todas las ganas de conocer este país tan emblemático de Europa, que nos parece siempre romántico, ¿no? Dicen que París es la ciudad donde el amor fluye, nada más. Pacom, bienvenido a La Vuelta al Mundo en Tocadisco, y también doy la bienvenida a mis compañeras de estudio, Pamela Ortega y Josefa Hernández, que están ya también preparadas con el libreto y el material para esta tarde. Bienvenido, Pacom.
Gracias, buenas tardes.
¿Qué opinas de esa idea romántica de Francia? Hoy día escuchaba, por cierto, en las noticias que los policías en Francia estaban poniendo multas de 22 euros a cada carro que no respete la no circulación de los carros con placas pares. Hay una locura por los autos en Francia. ¿Es cierto eso, Pacom? Dinos.
Por parte, bueno, eso es justamente en el caso de París especialmente, porque hay unos problemas de contaminación actualmente en la capital, y por tanto, pues esos días estaban prohibiendo la circulación, bueno, tratando de hacer una circulación dividida entre pares y impares.
Y lo que llamamos acá el famoso pico y placa.
Pico y placa.
En mi tierra dirían que es un pico y pala porque se ponen a acabar calles, pico y pala.
Sí, pero justamente ahí es una medida temporal por ahora. No sabemos qué va a pasar después.
Pero se debe a que hay una sobreoferta en el mercado de los automóviles, o es porque a los franceses les encanta ir en auto. ¿Por qué razón hay tantos autos? La comunidad del auto, sobre todas las cosas.
¿Por qué hay tantos autos en Quito? ¿Por qué hay tantos autos en cada capital del mundo? Porque, bueno, es una cuestión que atraviesa todos los países del mundo, casi. Ah. No todos, obviamente, pero la mayoría, y que tienen problemas de contaminación, de congestión del tráfico. Y, bueno, obviamente París, una ciudad de 2 millones de habitantes y 12 millones contando la aglomeración, no. Ajá. Tiene que tener esos problemas también.
De ley, de ley. Bueno, entonces yo tengo hoy a mis compañeras de Contertulia, a Pamelita y a Josefa, que Pacón te había comentado antes de iniciar el programa, que solemos hacer como una fichita del país y luego te vamos a ir preguntando algunas cosas referentes a los que vamos a ir describiendo, y tú nos dices verdad o falso o mentira ha sido, como decimos acá. Bueno, entonces vamos a ir entonces con nuestro segmento de Llegamos a... Y bueno, como les hemos dicho, llegamos hoy día así a Francia.
La Vuelta al Mundo en Tocadisco.
En el viaje de hoy, llegamos a...
Francia. Oficialmente República Francesa. Es un país soberano, miembro de la Unión Europea, y con una capital llamada París, que se extiende sobre una superficie total de 675.417 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población de 66 millones de habitantes. Francia fue constituido como un Estado social y democrático de derecho. Su forma de gobierno está organizada como república semipresidencialista, con el nombre oficial de República Francesa y su lema el tema que trabaja mucho desde el gobierno francés es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Su presidente es François Hollande. Me corrige, Pacón, si estoy pronunciando mal. Y su primer ministro, Manuel Valls.
¿Por qué esa división entre primer ministro? La estructura política es como
justamente si porque es un sistema semipresidencial, claro. Es decir, que vamos a elegir directamente al presidente al jefe de Estado. Y vamos a elegir la asamblea, y de esta asamblea va a salir el gobierno. Y por tanto, podemos tener un presidente que tiene muchos poderes, pero que tendrá que tener un gobierno que no le corresponde políticamente, aunque ahora ya es difícil por unas reformas, pero es la idea de ahí.
Y Paco me contaba que allá tuvieron elecciones departamentales.
Cantonales,
departamentales. Cantonales, sí. Bueno, sí, allá en Francia. Pero no tiene nada que ver con el primer ministro, en todo caso. Sí.
Directamente no. Directamente no influye sobre la composición del gobierno, sobre las políticas, etcétera. Pero obviamente van a tener que... Bueno, el gobierno va a tener que tomar medidas después de la derrota que han tenido ayer, que fue bastante importante.
¿Y cuántos se está hablando de la dispersión del voto en contra del gobierno, digamos? ¿O cuánto ha perdido en las elecciones locales?
Hay varias cosas interesantes ahí. Hay que saber que en Francia, tradicionalmente, los departamentos tenían, no gobiernos, pero tenían representantes tradicionalmente del Partido Socialista, que es el partido de gobierno actual. Y pues perdieron todavía no se sabe porque hay la segunda vuelta, pero no tuvieron buenos resultados. Sin embargo, lo que hay que ver es que la izquierda por sí está, los resultados de la izquierda en general son relativamente buenos. Sin embargo, el Partido Socialista no tuvo buenos resultados. Entonces es una cuestión de fragmentación del voto, de ahí hay que ver qué va a pasar en la segunda vuelta. Lo veo mal para el gobierno, pero eso. Y por otro lado, la cuestión importante en el tema de las elecciones de ayer es la cuestión de la abstención, ya que básicamente el 50% de la población fue a votar, o el 50% no fue a votar. Ya no voté.
Es facultativo, ¿no?
Sí, es un voto facultativo.
Yo quiero irme un poco hacia atrás, ya que Javi se nos adelantó.
Ya me adelanté.
Como siempre.
Siempre echando a pender el libro. Pero sí,
antes de adentrarnos un poco en este tema político de Francia, que sí ha salido mucho en los periódicos y en las redes sociales, la derrota del presidente y ganó este partido que creo que se llama Unión
por el Movimiento Popular, que va a cambiar de nombre supuestamente.
Claro, y que está en cabeza del expresidente Sarkozy. Pero bueno, ese es un tema muy interesante que quisiéramos ahondar ahorita. Pero yo quisiera preguntarle a Pacón, ¿qué lo trajo a Ecuador? O sea, ¿qué hace un francés en Ecuador, un francés viviendo 3 años en Latinoamérica, donde generalmente vemos que el éxodo es al revés, los latinoamericanos hacia Europa y hacia el norte de América? ¿Pero qué hace un francés en Ecuador?
Yo llegué aquí por varias razones. Primero, bueno, al terminar mi licenciatura ya me quería ir, digamos, de Francia, a cambiar de sistema universitario, de manera de ver el mundo y ver otras cosas, digamos. Y bueno, durante mi licenciatura pude hacer una estancia en Barcelona, intercambio universitario. Y bueno, durante este intercambio empecé a pensar que América Latina sí estaría bien, un buen punto donde podría ir, y especialmente Ecuador, por personas que conocí. Eso.
¿Y ya te gustó Ecuador? ¿Te gusta el cambio desde Europa hasta Sudamérica?
Bueno, todavía estoy aquí, 3 años después.
Pero yo les voy a decir un chisme que me dijo el Pacón antes. Dijo que vino por amor.
El eso amor no se que dice no en las ondas, faltar.
Pero
bueno.
Pero hablando ya de nuestro personaje invitado, yo quiero hacerles escuchar un pedacito de una obra radioteatral de la cual Pacón muy gentilmente nos apoyó. Esta serie se llamó En Busca de la Democracia, que le hicimos con Fernández Martínez. Voy a hacerle escuchar un poquito de la actuación de Pacón. una persona muy, muy vibrante y entusiasta, para cómo puedo reconocer en él esa voluntariosidad que él tiene, ¿no? Es muy buena persona, diría yo, haciendo un criterio por las cosas que hemos hecho junto a él. Así es que, aunque no es becario de la radio, pero se prestó para hacer este trabajo. Escuchamos un pedacito de este radioteatro.
¡Viva la República!
Mira, Kratos, la multitud está amontonada.
Sí, sí.
Y en el centro... ¿quién es ese hombre? Parece que va a leer algo.
Estamos viviendo días históricos. El pueblo ha demostrado que es soberano y que es capaz de conquistar sus propios miedos. La República nos llama. ¡Vive la nación!
¡Vive el pueblo liberado!
Tengo en mis manos la Declaración de los Derechos del Hombre, porque todos los hombres somos iguales y libres. Todos tenemos derechos que no pueden ser violentados. ¡Vive la República!
Bueno, ahí estamos escuchando a Pacom Giro, quien también tiene sus dotes histriónicos. Así es que, Pacom, gracias por la ayuda. Nuevamente la reconozco públicamente. Y bueno, Pacom, ya que estamos toqueteando pedacitos de la historia de Francia, no quiero romper el libreto de las compañeras de en cabina, pero después vamos a ir como enfilando un poco hacia esa marca que le dejó Francia al mundo, que es esta idea de la democracia, ¿no? Digamos que ahí estuvo toda una revolución donde las oligarquías que estaban en el gobierno cayeron, pero a su vez asomaron otros líderes, como por ejemplo Napoleón Bonaparte, ¿no? Y de eso ya nos comentará un poquito Pacom, de esa historia, pero desarrollemos lo que tenían en papel Pamela y
bueno, sí, justamente retomando también la parte política, ¿no? Tenemos una gran curiosidad porque ¿cómo se toman las decisiones políticas en un país que tiene un primer ministro y un presidente también a la vez?
Las elecciones presidenciales y legislativas se tienen lugar cada 5 años, ambas. Y tienen lugar con un mes de diferencia, algo así. Primero elegimos al presidente de la República y luego elegimos a la Cámara Legislativa. De esta Cámara Legislativa sale una mayoría parlamentaria y de esta mayoría parlamentaria, pues, o sea, el líder de esta mayoría parlamentaria va a formar un gobierno bajo proposición del presidente de la República. Bueno, el presidente de la República nombra un primer ministro y este primer ministro va a formar un gobierno. Y entonces, pues como les decía, las elecciones son llegan casi al mismo momento y entonces bajo el sistema que tenemos ahora es muy, muy, muy probable que el presidente tenga una mayoría en la asamblea, es decir, que la asamblea sea del mismo partido que él. Por tanto, bajo este escenario en el cual el primer ministro y el gobierno en general proviene del partido del presidente de la República o de los partidos aliados, el presidente es quien realmente tiene el poder y quien va a proponer las diferentes medidas, leyes que se van a dar. De ahí puede pasar efectivamente que haya una diferencia entre los colores, como decimos, entre el gobierno y el Estado, entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, que es el primer ministro, y ahí es donde más bien el primer ministro va a tener el poder y va a dirigir los asuntos. Y el presidente seguirá teniendo poderes, pero más poderes de representación, obviamente. Y bueno, hay unos poderes de veto que no están seguros. Bueno, la constitución no es muy clara al respecto, pero básicamente, según cómo el presidente, bueno, qué tipo de presidente es, qué persona es, podríamos tener a un presidente tipo jefe de Estado de los países como... Bueno, los países parlamentarios en general, es decir, un presidente que no tiene mucho poder y que deja la carga de los temas públicos al primer ministro.
Sí, guardando un poco las proporciones, Pacón, y un poco para tratar de entender nosotros y obviamente también nuestros oyentes que deben estar pegados a nuestro programa escuchando y conociendo sobre Francia. Guardando un poco las proporciones, este tema que sucedió ayer en Francia, donde gana el movimiento de la Unión para un Movimiento Popular, que está, claro, está como, está en cabeza del expresidente Sarkozy, ¿se puede homologar un poco con lo que sucedió acá en Ecuador, donde en las elecciones pasadas los candidatos del partido país a alcaldes perdieron todos y ganó la oposición en el nivel territorial. Es un poco más o menos la misma.
Bueno, no todos, pero sí una.
Una gran mayoría, las, claro.
Tampoco todos en Francia. ¿No? Como claro, decía, sí, no tenemos sí, los resultados de la segunda sí, vuelta. Una. Yo diría que hay una gran diferencia. Está en el respaldo al Ejecutivo. En el respaldo al Ejecutivo. Aquí el presidente Correa, a pesar de todas las críticas que hay en contra de él y toda la oposición que hay en contra de él, tiene un respaldo popular muy importante. No tengo idea de los sondeos actuales, pero me imagino que está todavía encima del 70% de opiniones favorables. En Francia, si vemos los sondeos, que tienen su propio sentido, que hay que criticar los sondeos, cómo funcionan, etc. Pero el presidente Hollande ahorita está en 22%, creo, de opiniones favorables.
O sea, ¿qué podríamos
entonces,
decir que...?
Hay la misma idea, sí, me parece efectivamente que es un voto como sanción al Ejecutivo, uh-huh. Pero bueno, no es el mismo tipo de sanción como aquí, que efectivamente el Ejecutivo sigue teniendo una buena claro, legitimidad, podríamos decir.
Podríamos decir entonces que ese 22% de popularidad fue lo que se evidenció ayer en las elecciones departamentales en Francia.
Sí, representaría más o menos este resultado, ya que... No tengo las cifras exactas, pero me parece que el Partido Socialista consiguió el 19% de los votos a nivel nacional.
Vamos a hacer una pausa musical. Como dice mi mamá, esto está muy hablado. Vamos a ir un rato a... Pero muy importante, muy interesante lo que Pacom nos... No quiero decir que no sea importante lo que nos dice Pacom, obviamente. Pero sí, vamos a hacer una parada musical porque Pacom nos sugirió por lo menos una canción de Edith Piaf. Por cierto, mi esposa se ha medido, así es que siempre me acuerdo de Edith. Pero se llama La Vida en Rose, no sé cómo se pronuncia.
La Vie en Rose.
Ya, bueno, él es francés. Entonces vamos con esta canción que es de esta cantante francesa que salió de las bases mismo del pueblo, de una condición súper humilde, para convertirse en toda una celebridad, que sería como La Vida en Rosa, ¿será?
La Vida
¿sí?
en Rosa.
Ok, vamos entonces escuchando esta canción y ya volvemos en un momentito.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré. T'aperçois, je sens dans moi mon cœur qui bat.
La vuelta al mundo en tocadisco.
Bueno, importantísima la canción con Edith Piaf. Y la canción, sí, la escribió ella en 1946. Y los arreglos musicales los puso Luis Guillermi. No sé cómo se pronuncie, parece que es italiano.
Parece italiano.
Ese apellido parece más italiano. Pero originalmente nunca se pensó que esta canción fuera un éxito, ¿no? Y bueno, a Pacón le estaba preguntando un poco, siempre curiosamente, ¿por qué eligió a Piaf? Y bueno, quisiera que nos ubiques un poco musicalmente en qué se oye en Francia, qué se oyó, ¿no? ¿Qué se oyó y qué se oye actualmente?
La verdad no conozco tan bien su vida. Hay una película estadounidense que, bueno, retrata su vida y todos los problemas, digamos, que ha tenido en su infancia, de cuestiones de, por su nivel socioeconómico, sus problemas en su vida personal, las cuestiones de alcohol y drogas, etcétera. Una vida que no pareció tan fácil como, bueno, como en sus canciones, por ejemplo, aunque pueden ser tristes, pero hay algo de alegre también en una mayoría de sus canciones.
Y más adelante vamos a escuchar algo de un grupo que no sé cómo pronunciarlo. Siempre el francés es un... Por lo menos que en el inglés me hago una idea, pero el francés es como muy especial, muy delicado para pronunciarlo.
Pues justamente este grupo no tiene un nombre francés.
Sí, bueno, se llama... la canción que tengo se llama Angela y el grupo se llama Saiyan Super Crew.
El Saiyan Super Crew. El Saiyan por cuestión de Dragon Ball Z. Los personajes Saiyan. Super, me imagino que es el super en inglés, y crew, pues es el equipo.
El equipo,
en
sí, el grupo. Entonces, claro.
Saiyan Super Crew, un grupo compuesto de, bueno, en la época jóvenes, franceses, de principalmente de algunas de las islas del Caribe, Guadalupe principalmente, y de Argelia, que me parece también. Entonces, una
mezcla. Escuchemos un poquito de la canción de... Me decías tú que es una versión nueva de esta canción, de Angela, pero escuchémosla pero como para
una versión menos hip hop, sí.
Menos hip hop.
Mwen vle santi po a satin C'est un nous qu'elle la demain matin
Ouais, t'es mini quand j'mets le turbo J'adore quand tu m'dis l'ivrant et c'est toi l'plus beau Et des suites j'préfère celui qui m'fait grimper au rideau A n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres Donc on t'aime trop On sait tous avec toi, on passe à des moments très chauds A chaque fois que tu t'en sors, n'hésite pas qu'on pose mon numéro Et toi-même tu sais que le voix tout seul sera très chaud
Me contaba un amigo europeo que estaba como recién tomando fuerza el rap y el hip hop allá en Europa, ¿no? Mientras que acá ha estado como un poco ya de salida. ¿Qué es lo que dice esta canción, Paco? ¿Tienes una idea de qué es lo que dice más o menos?
¿Puedo decirle en la antena o no?
Ah, es malas palabras. Bueno, está bien.
Es que justamente no está, la mayoría de la canción no está en francés.
Ya.
Está en criollo.
¿En criole?
El criol.
Ya,
el criol. De estas islas. Y
¿de qué islas?
De Guadalupe principalmente,
okay.
Son las del Caribe. Y bueno, es una canción que trata de... que habla sobre una chica que se llama Angela y de lo que le harían cuando su padre no está.
Wow.
Básicamente.
Hasta ahí está bien.
Muy político como, sí. Como Paco Gómez.
Políticamente correcto.
Y luego, para finalizar prácticamente el programa, porque nos quedan nada más que como 2 minutos, vamos a escuchar un poquito de Daft Punk, pero yo voy a saltarme un poco el libreto para irnos directamente a la parte de platillos gastronómicos, que es uno de los segmentos divertidos del libreto. Y bueno, vamos a irle preguntando a Pacón. Bueno, primero quiero hacer la presentación del segmento y ya vamos con algunas preguntas al respecto de la gastronomía. Los platillos gastronómicos. Bueno, como el tiempo nos va a quedar un poco corto, voy adelantando con la música de Daft Punk. Bueno, yo tengo una curiosidad, ¿no? Hay un platillo muy internacionalizado gracias a Francia. Y se trata de, adivínenme, que es una cosa que todos hemos comido alguna vez en su vida. ¿No se imagina? No, ni siquiera eso. Es tiene un origen americano, 100% americano, que fue a parar en Francia. Y resultó que a un cocinero se le cayó una papa en el aceite hirviendo y nacieron las famosas papas francesas. Y bueno,
pelea con los belgas, no sabemos.
Sí, peleamos con los belgas, entonces
no sé
bueno.
Si son belgas o francesas.
Lo que sí puedo asegurar es que ayer encontré la historia de cómo nació las famosas chips, que son la versión americana de las papas fritas, que es una rebanada de ultra delgada de una papa frita o de una papa que se sumerge en aceite y se obtiene tan crocante sabor. Pero tal vez otro de los platillos que se ha escuchado mucho, incluso se han hecho películas animadas, ya sabes de qué estoy hablando, de Ratatouille. Explícanos cómo es eso. ¿Tú has probado eso, Pacón?
Sí, es un plato del sur de Francia, sobre todo por la Provenza, que bueno, está hecho con varias verduras. Zucchini, tomate, pepperoni, pimiento, perdón.
Yo estaba pensando en una pizza.
Sí, no.
Parecido a la pizza.
Bueno, varias verduras. Y se lo cocina.
Es como una sopa, entonces. ¿Será como una sopa? No,
no es tan líquido.
No,
queda más como un guiso.
Un estofado, un guiso.
Claro. Yo lo he comido, obviamente, no sé si lo prepararán igual que en Francia, pero sí, la versión colombiana de Ratatouille sí lo he comido.
Sí, un poco como un guiso.
Y si estuviéramos en Francia, Pacón, ¿qué nos recomendaras comer? O sea, que no tenemos que pasarnos por alto probar. Bueno, los vinos se sabe que son muy especiales. El queso. ¿Cuál de los quesos? ¿Por qué hay tantos quesos, Paco?
No sé. Eso
¿qué más te gusta?
Eso me preguntaba. El general de Gaulle decía, ¿cómo se puede gobernar un país que tiene más de 200 tipos de quesos? Bueno, es eso la idea. En realidad hay más de 300 tipos de quesos, según lo que dicen en Francia. Para mí mis favoritos son dos de la región donde yo nací, cerca de la frontera con Suiza, que se llaman el Comté y el Morbier. Son los quesos de pasta dura y cruda.
Y no sé, otro platillo que, bueno, los vinos, hay algunos, por ejemplo, el famoso champán, dicen que fue una falla de añejamiento la que llegó a provocar que existe champán, pero no sé qué otros viñedos son famosos. Bueno, ese champán dice que fue un vino hecho por unos monjes, ¿no? Pero en viñedos, ¿tú conoces de alguna casa?
Bueno, los clásicos de Burdeos, por ejemplo, los de Borgoña, hay básicamente por toda Francia hay vinos bastante reconocidos, la mayoría. Y por el sur de Francia también hay, o sea, hay por todas partes, básicamente.
Pacón, una pregunta más ya de tipo, bueno, saltados del tema gastronómico. ¿Tienen algún platillo que quisieran conocer, chicas?
Todos.
Un par de nada más.
Sí, o sea, realmente, bueno, se conoce que la de cada región posee su propia cocina, ¿no?
Claramente.
Entonces, ¿tienen alguna, no sé, algunas cremas que yo realmente desconozco, pero entiendo que puede ser traducido al español y posiblemente sí exista acá en nuestra región, como la crema fraiche.
Siempre el francés es difícil de pronunciar.
La crème fraiche, sí, es la nata de leche, la crema de leche.
Entonces hay cosas que puede ser que estén, hay algunos platos bien conocidos por todo el territorio que tienen una especialidad de ser, digamos, producidos en toda la región. Entonces, no sé, bueno, tengo aquí, pero no sé si pronuncie bien, croque monsieur,
sí.
Croque monsieur. Es un sándwich mixto al
horno. Sándwich mixto al horno.
Sí. Cocoba.
Es un bueno, un gallo cocinado en vino.
Okay. ¿Y tiene que ser gallo o puede ser gallina?
Normalmente es un gallo.
Es un gallo.
Podría ser una gallina, pero.
Wow. Hashis parmentier.
Eso es un puré de papa con carne, básicamente, y hecho al horno.
También tenemos aquí algunos postres y cosas bien ricas que encontramos.
¿Cómo cuáles?
Sí, hay uno como clafoutis.
Este sí es bien rico. Es como una torta generalmente de cerezas, por ejemplo.
El mousse.
El mousse que conocemos acá.
El de maracuyá me encanta.
Qué rico. Sí.
Hay más de chocolate hacemos.
Yo quiero, Javi, antes de terminar el programa, preguntarle así a Pacón, así súper, súper breve, un lugar que las personas que visiten Francia no pueden regresarse sin visitar, sin que sea la Torre Eiffel, que es el que ya...
El tradicional.
Pero un lugar, porque estuvimos mirando muchas fotos en esta investigación y vimos que hay unos lugares hermosísimos, pero un lugar así que todas las personas que llegan a Francia deben conocer.
Bueno, primero hablando de la Torre Eiffel, hay algo que se estudió clínicamente que se llama el síndrome de París, que se estudió primeramente en los japoneses que se fueron a París y que regresaron deprimidos porque no era tan hermoso como pensaban que era y se volvieron locos, básicamente.
Tengo un amigo, perdón, voy a interrumpirte, porque tengo un amigo ecuatoriano cuencano que vive en Francia y me decía, no puedes imaginarte la cantidad de turistas, especialmente asiáticos, que llegan y todos creen que los franceses a veces, es como estar en Quito, pero todo el mundo está con su propio ritmo y de pronto te preguntan, disculpe, ¿y dónde es? Y a cada rato te preguntan, en un punto te terminas molesto porque tienes que hacer tus cosas rutinarias, ¿no? Entonces, tal vez a eso se refiere el síndrome de París, ¿no es cierto?
Por parte también de los comportamientos de los parisinos, sí. Yo creo que es una buena... una cosa bastante cierta, digamos.
Claro, como en todos lugares, diría yo. No solo creo ser de París. Decías algo más, Pacón, que ibas a comentarnos, sí. Que había un...
Pues justamente, no sé efectivamente un lugar donde necesariamente hay que ir, porque hay lugares muy distintos y depende de cada uno lo que le gusta. O sea, si quiere ir a... si le gusta la playa, el océano Atlántico es maravilloso, es muy distinto a lo que conocemos aquí, por ejemplo. Si le gusta la montaña, pues los Alpes son muy lindos también. Si le gusta, hasta tenemos volcanes en el centro. Tenemos obviamente las Islas del Caribe, que son hermosísimas. Yo viví ahí y, bueno, hay unos lugares hermosos con unas playas hermosas. Depende, hay de todo, así de simple.
Bueno, yo no sé si tenemos algo más de tiempo, estamos ya sobre la línea de muerte, pero... quisiera preguntarle tal vez algo a Pacón, Pamela o Josefa. ¿Tienen algo más pendiente?
Bueno, tú nos puedes aquí comentar un poco. A mí me hubiera gustado mucho conversar sobre la Revolución Francesa. Wow. Porque entiendo que es un hito histórico. Entiendo que ya no tenemos más tiempo. Pero tú consideras que el papel de la mujer fue relevante en esa revolución. Porque yo entiendo que según los documentales hubo mucha participación de las mujeres mismas por el hecho de no tener los alimentos necesarios para sus hijos, para su familia, ¿no? Entonces, danos tu opinión, quizá para un poco finalizar.
Fue importante justamente el papel de las mujeres. Como estábamos escuchando en la radionovela anteriormente, se habla de la Declaración de los Derechos del Hombre, no de los derechos humanos. Y entonces, me parece que en esta época se ha tratado de disminuir el papel de las mujeres, pero fue muy importante. Bueno, el símbolo de la República Francesa es Marianne, es una mujer, es un busto que hay en todas las alcaldías de Francia. Una revolucionaria filósofa muy importante de esta época es Olympe de Gouges, que redactó los derechos de la mujer en reacción a los derechos del hombre. No sé, podemos pensar también en la revolución de 1800, la de 30 o de 48, ya ni recuerdo. Hay un cuadro muy conocido que se llama La libertad guiando al pueblo. ¿Y quién es la libertad en este cuadro? Es una mujer con la bandera francesa y está guiando a los revolucionarios atrás. Entonces me parece que el papel de la mujer siempre ha sido importante, bueno, en todas las luchas en realidad, pero bueno, también en las luchas republicanas francesas.
Muchas gracias.
Excelente, Paco, realmente, o sea, no me queda más que volverte a invitar. Nos gustaría, que antes de que vuelvas a Francia, nos digas, por favor, y volver a conversar de tu país, ¿no? Nos parece muy, muy interesante. A París se le considera la ciudad de la luz, ¿no es cierto? Es una ciudad que a todas, por todos lados reconocemos de importancia que ha tenido. Te decía, de pronto, personajes como el mismo Napoleón Bonaparte, que llegó a ser, él se autodenominó emperador, bueno, y eso rompió todo toda la lógica de la democracia, pero sin embargo...
Pero fue elegido emperador también. Una votación, un referendo para decir, ¿quiere usted que yo sea emperador de por vida?
Claro, y cuando sucedió eso, el mismo... Simón Bolívar no compartía esos criterios, ¿no? Pero, sin embargo, digo, mucha de la independencia que hubo acá en América se debe directamente a esa influencia que hubo allá en Francia, ¿no?
Obviamente, las revoluciones de Estados Unidos, la revolución de toda América Latina...
Por eso...
Está inspirada por los pensadores franceses primeros y luego por la Revolución Francesa misma.
Y en una analogía se le dijo a Quito, Luz de América, por esa razón. Pacom, sí. No me queda más que agradecerte muchísimo y sí, te tenemos que volver a invitar y no puedes negarte porque tenemos los datos de... Yo quería preguntarte cómo nació el pueblo galo, pero eso ya es toda una historia más grande.
Gracias, porque no lo sé.
Material para un programa.
Y te vamos a pedir entonces que te encomiendes a los libros y nos ayudes con eso. Bueno, Pacom, bienvenido nuevamente. Gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Entonces, bueno, nos despedimos con la canción que había ofrecido al inicio. Da Funk, bueno, ya es, la escuchan todos, pero voy a rescatar de los archivos de Edith Piaf. Entonces, la canción esta de, no sé cómo se pronuncia, La Foule.
La
multitud. Ok, nos despedimos entonces con Edith Piaf, con su canción La Foule.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu.